Bienvenidas, bienvenidos, esto es Con Todo Respeto, el canal de Canal 44, que es nuestro canal de todas, de todos, y esto es el programa de opinión de cada semana. Erika, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todas y a todos. Bienvenidas, bienvenidos. Hoy me toca compartir la conducción por llegar tarde, ¿no? No lleguen tarde nunca.
¿El que es primero en tiempo?
Claro,
último,
claro.
Último en derecho.
Así es que bienvenidas y bienvenidos. ¿Cómo estás, Jaime?
Bien, ya queríamos verte ahí, Erika, otra vez.
Obligada.
Muy bien, muy bien. Bien, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Enrique?
Diego, Jaime, ¿cómo están? Muy buenas noches, con muchísimos temas. Listos, Diego.
Pues vamos a arrancar, Enrique, si les Erika, Jaime, si les parece, con un tema que, por supuesto, ha sido muy, muy polémico, que tiene que ver con la construcción del Tren Maya, sobre todo el tramo 5, que ha sido el más debatido. El tuit nacional de la semana dice así: gravísimo lo que narra Sélvame MX sobre el reinicio de la obra del Tren Maya en franco desacato a órdenes judiciales que dictaron suspensiones definitivas. ¿Va a permitir el Poder Judicial que lo desobedezcan? Eso lo pone Paula Sofía, arroba Paula Sofía.
Paula Sofía Vázquez.
Y, sí. Sí, y ahí lo que hay que comentar es que, bueno, hay tras una suspensión definitiva de un juez, lo que hace el señor May, el director de Fonatur, encargado del Tren Maya, es decir, esta es una obra de seguridad nacional y por lo tanto no cabe.
Es que este tema llegará a la corte, claro, seguramente, porque ahí hay dos derechos que chocan, o digamos dos leyes que chocan. Una es definirlo como de seguridad nacional y otra es el derecho que tenemos a la información y el derecho que tenemos a que la obra se haga conforme a lo que dice la ley.
Y yo, ¿no?, diría más.
Y derecho al amparo.
Yo diría también el derecho de los grupos ecologistas que, claro, están viendo, claro, ahí, claro, un desastre.
Y de las comunidades indígenas. Pero va a llegar.
También hay derecho.
Va a llegar a la corte. Y en general lo que hemos visto en la corte en los temas prioritarios para López Obrador, los prioritarios siempre ha estado a favor de López Obrador.
Difícil es que argumente que esto es seguridad nacional.
Es que creo que ahí está la clave, cómo argumentar que es una obra de seguridad nacional y que por tanto tiene que atenerse a esos parámetros. Incluso hoy en la mañana estaba escuchando una entrevista con algunas personas que decían que todo aquello que ha sido catalogado como asunto de seguridad nacional ha tenido fuertes debates dentro de la Corte, al margen de que la Corte le pase todo lo que es prioritario a López Obrador, pero que la clave ahí está en la propia palabra, ¿no?, en la definición de lo que sí es y lo que no es seguridad nacional. Pero se me hace también una fanfarranochada, ¿no?, del presidente.
Claramente el artículo que define lo que es o no es seguridad nacional habla de riesgo de pérdida de territorio, riesgo de división del país, invasión. Es decir, está definido lo que es seguridad nacional.
El presidente le está dando un cariz de seguridad nacional un poco pensando en sus proyectos,
sí, bueno,
estratégicos, y diciendo, me están bloqueando una estrategia que ayuda a todo el sur. A ver, pero va a ser difícil que ese argumento lo venda en la corte. Creo que los miércoles todo pasa. Los martes todo pasa, perdón.
Estás viendo el futuro.
Oye, creo que este es el gran debate de hoy. Y, a ver, yo estoy de acuerdo en que se haga el tren. Creo que es una obra que le puede dar desarrollo al sur.
Y
que sea falta el tren.
Que se construya
el tema,
una manifestación de impacto.
Exacto, exacto. El tema es otra vez estos afanes autoritarios del presidente de, si no están conmigo, de acuerdo, yo hago un decreto y voy con todo. Sí, eso es lo peligroso.
En los cambios a la ley de amparo, sí entró esta adhesión de las infraestructuras estratégicas para el país. Precisamente, claro, pensando el presidente López Obrador, sí, de incluir sus obras dentro, sí, de esto. Yo creo que la Corte, si hiciera una interpretación garantista de este tema, lo tendría que echar atrás. Pero yo creo que al final la Corte le va a dar la razón a López Obrador para no pelearse con él.
Lo que se va a tardar la Corte para entrarle al tema.
Pero mientras la obra sigue.
Que dice que las obras prioritarias, el gobierno tiene que dar permisos prioritarios.
Está bueno.
Y no tiene una manifestación de impacto ambiental. Y sí pueden demostrar los ecologistas, por eso el juez da el amparo, de que hay una afectación ambiental que no está siendo realizada por la ese problema. Es decir, nadie está diciendo ni siquiera que no se haga ahí. Es decir, tienen que cumplir.
Que se haga mitigando los impactos ambientales. ¿No? Sí. Ahora, el debate está clarísimo. Creo que todos, sí, conocemos las partes. Pero yo creo que la Corte en estos temas, consultas, referéndum, temas prioritarios, han doblado la Corte en estos temas. Es la realidad.
Lo que ha pasado en otras obras mal planteadas, que la Corte ha parado, Ejemplo, el Zapotillo. Ahí el Zapotillo, si Peña haya dicho, no, esa es prioritaria y va porque va, pues estuviera ahí en el Zapotillo.
Yo nada más sería una diferenciación, porque el Zapotillo lo paran, no por un asunto de fondo, sino porque no se pasó un convenio.
Por un tecnicismo.
Por un tecnicismo.
Era también
nunca entró al fondo del asunto, digamos.
Era tan sencillo, y algún día yo lo platicé con un ministro, es decir, si ese documento pasa por el Congreso, se repone el procedimiento, y nosotros ya
sobre esa transaccional.
Y sobre ese punto,
y ahora se están saltando el impacto ambiental.
La mía.
Están bien.
Pero no, o sea, no solo no hay una manifestación, sino que sí hay una afectación ambiental grave.
Y comprobadísimo, ¿eh? Con el asunto del Zapotillo, no había la misma relación entre la Corte y Peña que ahorita entre el presidente de la Corte y López Obrador. No, sobre la relación la Corte al revés, contra Peña se iba, contra Calderón se iba, pero con López Obrador, Saldívar le tiene un cuidado.
A lo que voy es que fueron presidentes que, a pesar de todos sus antecedentes, a lo mejor los que cuestionan antidemocráticos, finalmente eran presidentes que sí respetaban una cuestión del judicial.
Si fuera un tema estrictamente de controversia constitucional, con 4 ministros tiene, pero aquí sí me vas a necesitar los 6, ¿eh?
Los 6.
Aquí necesitas 6.
Sí, forzosamente.
Y yo eso no lo veo tan claro.
Pero totalmente algo contigo.
Con el del ministro presidente son 5, ¿va?
Son 4. Bueno, es algo similar a lo que pasó con la reforma eléctrica. Que lograste una mayoría, pero no lograste la supermayoría que te permite llegar a 7 de 11, ¿no?
Pero es grave, la verdad es grave.
No, y lo más grave es la obstinación del presidente López Obrador, ¿no? Este hecho de decir cualquier cosa que se le cuestione, cualquier cosa que se le diga, siempre es un no por delante, y veo cómo cambio las cosas.
Y además les dice pseudoambientalista.
No, bueno, el discurso.
O sea, le habla con más respeto permanente. Al señor Caro.
Claro.
Que a los pseudoambientalistas.
Al señor Guzmán Loera, yo no lo voy a decir. Chavo.
Ni modo de decirle pseudonarco.
Pseudonarco. Bueno, vamos al tuit local, porque es otra grilla que se está poniendo muy divertida. El rector de la Universidad de Guadalajara, es un tuit de Pedro Mellado que dice así: el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, solo consideraría posible una candidatura para un cargo de elección popular si se viera obligado a defender desde otra trinchera a la UDG contra el gobierno de Jalisco. Con todo respeto, un poco extraño, porque primero, pues, ¿contra quién lo va a defender? Si él va a competir para el siguiente gobierno, pues ya no va a estar este.
Bueno, pero es que está asumiendo que no tendría mayoría en el Congreso, supongo. Que hagamos igual no le da 20 y tantos diputados. Lo que creo, más allá de que creo que el rector es candidateable, o sea, sí es. No creo que por Morena, ojo, yo creo que más bien por PRI, PAN, PRD, no creo que por Morena. Pero lo que he visto en el rector en las declaraciones es inconsistencia. Hace 6, 7 meses decía, no, ni de broma. Ni de broma. Después, cuando venían las manifestaciones, dijo, sí, yo estoy abierto a cualquier posibilidad, gobierno del Estado. Sí. Después filtran la foto, bueno, totalmente interesada para que se debate sobre ese tema. Y ahora dice que sí, pero si le dan los 140 millones de... O sea,
primero la encuesta con Morena, luego la foto con Morena, y ahora resulta que no.
Y ahora que si le dan los 140 millones después, me parece que un poco de más consistencia, ¿no?
Sí, pues siguen siendo las reacciones a ese cafecito que se echaron por allá el jueves, ¿no? En la Ciudad de México.
Qué bueno que fue un café y no una comida.
Sí, ¿verdad?
Es austeridad.
Sí, es austeridad republicana.
Perdón, te interrumpí. Más,
¿no? Un whisky no es austero.
No.
Y desde luego también fue como una segunda parte a aquella declaración del rector que dijo, pues no me descarten.
Sí, claro.
A ver. Y como también va conectada, articulada con aquella encuesta. Que también lo postulaba Morena y salía muy adelante. Cosa pero que si, no se si, repitió en una encuesta
si,
muy reciente.
Si va a ser gobernador o presidente, muy bueno que sea para todos, no para la UDG. O sea, la declaración me parece
a mí la declaración
fatal,
me parece muy desafortunada.
Muy desafortunada. Muy desafortunada. Si quieres ser candidato, no es para defender a la UDG.
Sí.
Es para gobernar un estado o un municipio, en el caso de si fuera Guadalajara, para defender a la UDG, pues que sea rector, ya es.
Así como que si no me quieren en el tablero y en la competencia, pónganse, hermano.
¿Podemos especular un poco?
Sí,
sí.
Bueno, especula.
Yo creo que él no quiere ser candidato, yo personalmente. Sí. Creo que no quiere ser candidato, pero que él necesita ser candidateable para tener fortaleza política.
¿Pero por qué lo dice?
Por eso mismo. O sea, porque no es lo mismo el rector, la fuerza que tiene, que puede tener política, si es un aspirante a la gubernatura, de si se acaba su periodo y ya no va a aspirar a otro puesto. No, yo creo que él lo tiene vivo también por motivos políticos.
No quedaría claro si aspiraría a una alcaldía otra vez, porque hay que recordar que ya fue candidato.
Podría aspirar a Guadalajara.
Fue candidato
del PRI a Guadalajara.
2015.
Del PRI,
a lo que me refiero, Jaime, es que tiene que mantener viva la flama de la posibilidad de ser candidato para tener futuro político.
Bueno, sí.
Independientemente de qué candidatura sea.
Estas declaraciones no ayudan a eso.
Coincido contigo.
Yo declaro que tengo un conflicto de interés porque pues yo trabajo en la Universidad de Guadalajara. Al margen de eso...
Nosotros también.
Sí. Sí, ¿verdad? Bueno. Pero bueno, a mí me parece que sí, ciertamente yo creo que Ricardo Villanueva es sumamente candidateable y que además pues es, digamos, apetitoso en función de ser un buen producto, ¿no? Y que la forma en la que ha cambiado después de la derrota en Guadalajara ha sido muy muy loable, ¿no? Ha tenido mucha sensibilidad, ha tenido una reconversión. Yo creo que sí, y lo procesó muy bien, particularmente a mí me parece.
¿Y también?
Ahora, por el otro lado, sí creo que la opción tiene que ser Morena con otros partidos, porque a nivel nacional y tanto a nivel local, cuando mides las alianzas, pues el Alito Moreno le ha hecho demasiado daño a la alianza PRI, sí, PAN y demás, al grado en el que ya la preferencia bajó muchísimo.
Sí.
Cuando hablas de voto por el candidato a presidente entre PT, Morena y Verde y toda la demás pedacera, antes estaban más o menos equiparados y ahora bajó muchísimo.
Lo que yo no veo es al presidente López Obrador entregándole una candidatura a Raúl Padilla. Esa sí no la veo. Porque si alguien ve mal a López Obrador...
Es que eso ha conversado mucho.
Y por otro, creo que la lógica local va a ser distinta a la nacional.
Sí.
Yo creo que, y lo vemos en Nuevo León, que MC gana la gubernatura
y
no gana ni un distrito, ni local ni federal.
Bueno, ¿sabes? Pero en las encuestas acá.
El
PRI sigue debilitadísimo. No, pero 3-5.
En la última encuesta que vi hoy en la mañana de Mitowski de los estados, es aquí está a tercios, está arriba MC, luego la alianza y luego Morena.
Sí, yo también creo que va más allá.
Me parece que sí va a ser rodeados. Pero si quiere jugar, tiene que estar en el tablero. Y para estar en el tablero no puede estar tan dubitativo.
¿No?
Pues yo no sé si esté dubitativo. Yo creo que ya particularmente debe de tener como sus lógicas y sus escenarios. Es un hombre muy joven. Es el segundo rector más joven de la Universidad de Guadalajara. El primero fue Raúl Padilla, a los 34. ¿No? Hasta donde entiendo.
Sí.
Y Ricardo tiene 43 años. Es un hombre muy joven, con un gran futuro.
Lo que queda claro en esa declaración que comentas, Diego, es que sigue en la prioridad de la universidad este asunto del dinero que les quitaron para el museo, ¿no?
Ah, bueno, eso no se olvida.
Eso no se olvida. 140 no se olvida, nunca.
Sí, están ya. Ahí.
Perdón.
Sin duda.
Capaces hasta de quitar una candidatura.
Vamos a ir a un corte, quédese con nosotros. Vamos a regresar porque tenemos muchos temas el día de hoy. Entre otros, por supuesto, la detención de Caro Quintero, esta detención en Choix, se llama.
Va a ser entre las notas del año más importantes.
Más importantes.
Sí.
Vamos a debatirlo. Quédese con nosotros.
Personal de la Marina logró detener al ex líder del cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero, 9 años libre por un error judicial y quien contaba con nuevas órdenes de aprehensión e incluso una de extradición a Estados Unidos para ser procesado por el asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena Salazar. Un perro llamado Max lo detectó entre unos matorrales, luego de que los soldados irrumpieron a una fiesta y solo encontraron a su chofer y su escolta. Pero hay más que explicar. La captura sucede por coincidencia luego de la visita del presidente de México al vecino país del norte. Se habla de una amplia participación de la agencia antidrogas estadounidense y además las extrañas circunstancias en las que se accidentó el helicóptero donde murieron 14 militares.
Pues bueno, ahí lo tiene. Nuestro tema a debatir es el tema, yo creo que el que ha acaparado todas las planas a nivel nacional e internacional, que es la detención del, pues, de Caro Quintero, de Rafael Caro Quintero, a partir de una perra detención, por decirlo así, por el perro que intervino para una muy perra detención, en donde también el presidente de la República ha dicho que sí la DEA, que sí no la DEA, que sí a veces también, que no es cierto, que si se cayó el helicóptero, bueno, N cantidad de cosas. Lo cierto es que esta detención ha pues vuelto a despertar suspicacias, ¿no? En medio de un clima medio enrarecido, la visita del presidente, como lo mencionaba la cápsula, y demás situaciones. Entonces habría que debatir sobre este tema y sus múltiples interpretaciones. ¿Tú cómo ves, Jaime?
Erika, como bien lo dices, yo creo que estamos ante una de las noticias del año, ¿no? Por el personaje, por el tema del narcotráfico, el fracaso que hay en este momento en el gobierno en la estrategia antinarco, en el combate al crimen organizado, y por todo este escenario que se presta para especular muchísimo, ¿no? La primera visita de Andrés Manuel a Biden, su desayuno anterior con Kamala Harris, con Kamala Harris, que ahora es lo que dicen, que ahí pudo haber sido donde se tocó el tema, donde dijeron, oigan, ya sabemos dónde está, porque hay que recordar que la DEA trae la obsesión de Rafael Caro Quintero, porque a él le atribuyen el haber asesinado a Enrique Camarena Salazar, un agente de la DEA que habría sido el que descubrió este plantío, el más grande de la historia del narcotráfico en México, el Búfalo. El hecho de la muerte, de la caída de este helicóptero con marinos que habían participado en la detención de Caro Quintero. Entonces hay todo un escenario ahí de especulación tremenda, ¿no?
Sí, ¿tú cómo ves, Enrique?
A ver, yo creo que no hay coincidencias y me parece, sí hay, ¿no? Tampoco quiero ser tan radical, pero en este caso, 3 días después de la visita del presidente López Obrador a Washington, me parece difícil que no haya sido un tema a discutir, y creo que en su columna Héctor de Mauleón lo deja bastante claro cómo se señalaron los elementos, el municipio, el poblado donde estaba específicamente el narcotraficante. Y también sabemos que no fue la primera vez que se señaló, que los servicios de inteligencia de Estados Unidos lo han hecho muchísimas ocasiones, y que el gobierno mexicano desde Peña prefería desde 2013, ¿no?
Desde Calderón. Y además siempre con la Marina y no con el ejército.
Siempre con la Marina, sí. Que es, parece con el
que esa era la petición, ¿no?
Que es en el que confían más, ¿no? Que la Secretaría de la Defensa.
Bueno, y es el
nacional.
Primer capo grande que detiene el presidente de la República.
Eso voy en lo segundo. Yo creo que porque decía Jaime el asunto de la estrategia, ¿no? Yo la estrategia del presidente no la veo.
No la conoces.
No sé cuál es. Sé que hay una decisión táctica en terreno, de no agarrar capos del crimen organizado. Que yo incluso podría estar de acuerdo con esa decisión, ¿eh? O sea, realmente...
Lo hemos debatido muchísimo.
Muchísimo. Realmente no te genera menos violencia. Las organizaciones se reestructuran rápido después de la muerte de un capo. El problema es que no hay nada que lo supla. O sea, si tú dijeras, bueno, es que no hay eso, pero hay una forma de entender el combate a la inseguridad a través de determinadas cosas, no solamente programas, sino de una estrategia de seguridad per se. Y yo creo que este sí pudiera llegar a ser un antes y un después en esta decisión, Diego, porque lo que se está dando, cuenta López Obrador, es que agarrar capos sí da. Electoralmente sí da.
Por un lado.
Ahorita en este momento no hay ninguna crítica de ningún sector al presidente López Obrador por haber cambiado su discurso. Al revés.
No. Puede ser el fin de la política de abrazos, ¿no?
Decir, a ver, por temas electorales, ¿no? Porque exactamente, hay una...
Por interés electoral.
Y también por presión
de Washington.
A Washington sí le importa la detención de ciertos delincuentes símbolo, ¿no? Que para ellos que tienen un significado especial, o que han cometido delitos en Estados Unidos o contra agencias de Estados Unidos. Por eso les importa. Sí, por el Mencho nunca han venido los gringos. Nunca. ¿No? Sí. Vinieron por Caro y se enojaron mucho cuando liberaron a Caro.
Y van a presionar para extraditar a Caro, a pesar de que ya tiene un amparo.
Un amparo, eso
para, es. Y por el cártel del Golfo, cuando mataron a Zapata, sí, la gente de Zapata aquel, ¿no?
Y pero lo del amparo, además, tiene toda la lógica del mundo. O sea, tiene que haber un juicio de extradición.
Por supuesto.
No nada más supuesto. Ahí te va, caliente, te lo regalo. En caliente. ¿No? Mándalos en caliente, como diría López Obrador. Pero bueno, además.
Háblalo en caliente, hombre.
Sí, creo que más allá de si fue tema o no de conversación con Kamala Harris, es evidente por la manera en que festeja la DEA, sobre todo la DEA de California,
que hubo una intervención,
nosotros,
¿no?,
lo detuvimos, ¿no? Y la otra que queda muy clara es, no va a pasar nada en Caborca, ¿no? Van a seguir los que están operando. Yo decía, es como si meten al bote el director de la telefónica de tu preferencia, tu servicio no se cae, ni el dueño de la telefónica deja de ganar dinero.
Claro,
¿no?
Porque Estados Unidos ni México iban por el cártel este.
Claro, iban entonces, por Caro Quintero.
Exactamente. Sí, la lógica del presidente, la que por lo menos puso sobre la mesa al principio del sexenio, fue decir, vamos al combate a las fuentes financieras, a apretarlos financieramente, y eso nunca pasó.
No, incluso...
Resultó que la UEFA dejó a perseguir enemigos políticos.
Ahora, pienso, Erika, que también no hay un mensaje de Estados Unidos... De quien nos la haga,
la paga,
la va a pagar. No importa si tardan 25, 30, 35 años, medio siglo.
Policía,
pide Bin Laden, o sea, pide Caro Quintero, vamos a ir por ellos.
Eso se nota en, a ver, la sentencia era 30 años, le faltan 9 al señor. Le faltan 9.
Y salió antes.
Y lo queremos acá.
Y hay que agarrarlo.
Y se tiene que quedar.
Eso se nota hasta en eso. Porque el señor tenía 28 años ya preso.
Sí, porque incluso se habla también de que en realidad no tenía otra vez un poderío, ¿no? Dentro del esquema y el sistema del narcotráfico.
O sea,
una cosita pequeña.
A tratar de recuperar, desplazó a los
primos en Sonora de inseguridad.
A los Salazar, a los sobrinos del Chapo. Encontró un territorio que es este paso del norte de Sonora, Sinaloa, dentro del Triángulo Dorado, ¿no? En Caborca, y a partir de ahí empezó él a generar otra vez negocio. ¿Qué es lo que sabía hacer?
Como tú dices, si tú fueras por un narco relevante, irías por el Mencho. No irías por este. Ese es el valor simbólico que tiene este cuadro.
Claro, por Estados Unidos, tal cual.
Vas por él.
Sí, otra cosa que considero importante apuntar ahí es cómo el tema de la aprehensión de Caro no sirve para que el presidente restablezca su relación con la DEA, que es extensa, es conflictiva,
desde el tema
de Cienfuegos, desde el tema de los agentes, desde hoy que hay una serie de contradicciones y donde el presidente enfatiza la DEA no tuvo nada que ver. Entonces, digo,
creo que todavía... Pero la declaración de ayer es divertidísima.
No se entiende nada. Buenísimo.
Ahora, también se dice que con Cienfuegos, que precisamente las negociaciones para la entrega de Cienfuegos fue precisamente Estados Unidos puso a Caro Quintero en la mesa.
Claro.
Dentro de las negociaciones. Bueno, pero regreso a Cienfuegos.
La DEA no perdona que el presidente haya dicho, soltamos a Cienfuegos porque lo de la DEA era puro invento. No era una buena investigación.
Sí.
Desde ahí están enojadísimos también con López Obrador.
Sí, pero bueno, en esto López Obrador cooperó.
Y también en medio yo creo que además de todas estas sospechosismos y suspicacias que se han generado, pues también está la lamentable pérdida de los marinos, ¿no? En este helicóptero que ahora, primero dicen que fue una falla técnica, ahora que se quedó sin gasolina, ¿no? Y de repente también sale un videíto ahí mostrando cómo los del cártel lo empiezan a disparar y demás situaciones. Entonces, creo que también toda la narrativa y toda la estructura ha estado llena de este sospechosismo que le gusta acrecentar al propio presidente de la República, ¿no?
Y la otra parte de sospechosismo es, ¿y van a venir por Bartlett?
Exacto.
Va a cantar.
Y el dinosaurio va a llegar, ¿no?
En caso.
Sí.
Pero hay que recordar que Bartlett era secretario de Gobernación.
Así es.
Y decía que la Dirección Federal de Seguridad manejaba el narcotráfico a través del
el cártel de Guadalajara.
Sí, claro, claro.
Creo que detrás de este tipo de cosas siempre hay sospechosismo. Tanto la detención de los capos, hay que recordar cuando detuvieron a la Barbie, que estuvimos muchísimo tiempo discutiendo cómo se reía, ¿no? Y también las caídas de Mourinho, de
claro,
siempre detrás de esto hay sospechas.
Sí, yo creo, lo único que creo es que al presidente le encanta, ¿no? Incrementar el sospechosismo. Pero bueno,
fue una coincidencia, la verdad, sorprendente.
Sí, claro.
La detención de Caro y la visita. A las horas se cae el helicóptero donde van marinos que no participan. No.
Sí, sí, sí. Pues miren, ahora vamos a pasar a la imagen que tenemos para comentar, que es el llamado meme que tenemos preparados para todas ustedes y para todos ustedes. En un momento lo va a ver en la pantalla, pero efectivamente se muestra a el señor, al caballero de la noche, a Batman, ¿no?
Con
un uniforme de la DEA, sí es cierto. No,
pero hubiera sido mejor cámara, ¿no?
Presionando al presidente para decirle que ahora quiere Ovidio.
Pero tiene que decirlo con voz de Batman. Ahora quiero Ovidio.
Sí, ahora quiero Ovidio, ¿no?
Quiero el guasón.
No, la verdad. Pero además, ¿por qué Ovidio y no el Mencho? ¿No? Como dices.
No, bueno, es que,
o al Mayo Zambada, ¿no?
Del que Ovidio, es que Ovidio, acuérdate que a Ovidio el presidente ordena liberarlo.
Sí, sí, pero pues es una cosita menor en función de los otros dos, ¿no?
A lo mejor fue una buena decisión liberarlo, pero fue una buena decisión es no ir por él después. ¿No?
Claro,
evitaste una tragedia ese día. Claro. Pero también demostraste lo débil que eres como Estado.
Sí.
Lo débil que eres.
Así es. Y eso es un riesgo enorme.
¿Es un mensaje?
¿No? En términos de Estado.
A ver, y en la comparación, que es inevitable, a Peña se le escapa el Chapo y lo reaprenden.
Sí.
El presidente decide que hay que liberar por una situación de seguridad.
Y no va por él después.
A Ovidio, y luego no hay, que se sepa, el menor esfuerzo por ir a buscarlo. Claro. Se me hace que ni orden de aprehensión hay.
¿Contra Ovidio?
Buena pregunta.
Esa sería una buena pregunta.
Se me hace que no hay orden de aprehensión contra
Ovidio. ¿No está entre los más buscados?
Que yo sepa, no.
¿No? Pues ¿en la listita?
¿De México? No creo que no.
Si había una orden de aprehensión en ese momento, sigue vigente, supongo.
Pues bueno, habrá que ver qué es lo que
ocurre. Hay que preguntarle a Hertz.
A Hertz Manero.
Fiscal de hierro. ¿Es pariente? No lo persiguen.
No, a Santiago Nieto, ¿no? Que seguramente tiene ahí todo el conocimiento y todos los antecedentes. Y en Hidalgo también, ¿no? En los procesos de transición. Bueno, pero sabe cosas, ¿verdad? Bueno, pues entonces la mandamos a un corte. Regrese con nosotros en un ratito, que seguimos aquí en Con Todo Respeto.
La investigación sobre el grave daño económico al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, a través de la fallida inversión de compra de bonos de la constructora Abengoa por más de 600 millones de pesos, aun cuando estaba en quiebra, parece llegar a la punta del iceberg. En la tercera carpeta de investigación, la Fiscalía Anticorrupción citó a comparecer al hombre fuerte del sexenio anterior, responsable de varios cargos y encargos, Francisco Ayón, que además de secretario de Educación, lideraba los consejos de administración del IPEJAL y del CIAPA. La cita fue porque es investigado. Llevó a sus abogados y le entregaron copias certificadas del expediente. En dos carpetas anteriores, 8 integrantes del consejo de administración del IPEJAL, incluyendo al subdirector, fueron vinculados a proceso e incluso algunos de ellos con arresto domiciliario. ¿Será el mismo destino del ex supersecretario?
El caso del IPEJAL sigue dando de qué hablar, estas inversiones que se hacen en compañías que no tenían ya futuro en ese momento, claramente el caso de Abengoa, además muy controvertido porque en la empresa que estaba construyendo Enrique el acueducto que iba a llevar el agua a León, que también nunca construyó, ¿no? Pero bueno, se consideró que lo de IPEJAL había sido un rescate. El caso más importante que trae la Fiscalía Anticorrupción.
Sí, lo que pasó con Abengoa es que aparte estaba ya quebrada, estaba en concurso mercantil, en Chapter 11, y en ese momento se optó por invertir en una empresa quebrada, ¿no? Pues un rescate disfrazado. Ahora, del caso directamente de Francisco Ayón, yo ahí haría una división. Una es las responsabilidades jurídicas que puede tener,
sí,
que eso viene en la ley. qué responsabilidades tiene el comité de inversión, qué responsabilidades tiene el consejo de administración, que esa es una parte, eso lo deben de definir los jueces, hay un proceso abierto, la Fiscalía Anticorrupción tiene que demostrar que Francisco Ayón sabía de estas inversiones, sabía de lo ruinosas que eran estas inversiones para el Fondo de los Trabajadores y aún así estuvo de acuerdo. Esa sería una parte, digamos.
O que haya ordenado.
O que haya ordenado, pero tú puedes ordenar algo y no saber que detrás de ahí hay una inversión ruinosa.
Y el comité...
O sea, tiene que haber cierto dolo para que sea penal. Sí. Y lo segundo... que ahí sí creo una responsabilidad política o responsabilidad pública que tiene Francisco Ayón. Si tú eres presidente del Consejo de Administración y se hicieron estas malas inversiones, yo creo que él sí tiene que dar su explicación de qué sucedió. Más allá de la responsabilidad jurídica, es decir, yo era el encargado, yo era el
público
y se hizo esto por esto, esto y esto. O sea, una cosa tiene que ver con la opinión pública y otra cosa con los jueces. Yo separaría los dos temas.
El dolo específico penal tiene que existir para que haya una conducta penal.
Tal cual, tal cual. Pero el otro es...
una voluntad de...
¿Por qué Francisco Ayón decidiste que se tenía que invertir en Arangoa? ¿O por qué en transporte? Bueno, simplemente eso, que lo explique, ¿no?
A ver, al salir de la Fiscalía Anticorrupción, de entrada en esa primera oportunidad no quiso decir nada, dijo mis abogados van a decir eso. Yo estoy de acuerdo contigo, Enrique, que tiene que dar una explicación. Sin duda estamos ante la detención de un funcionario que fue muy importante.
Pero no lo ha detenido.
En el sexenio pasado, bueno, que está...
orden de presentación.
Que está con una orden de presentación y que ya lo están... relacionando con un expediente de malos manejos en pensiones. Que bueno, la buena noticia es que por fin se está avanzando en este tema y que hay, la de Abengoa es una de muchas inversiones fallidas en las que se ha perdido patrimonio del ahorro de los trabajadores al servicio del Estado.
Y la detención de Espinosa también tuvo que ver con un fraude a pensiones.
Tal cual.
¿No? Sí, ¿verdad? Y esa también ocurrió también, hace una semana.
La semana pasada.
Sí, ¿verdad?
Está bien, no se acuerdan, pero claro, también un... pues el número dos de la primera administración panista que encabezó el gobernador Alberto Cárdenas Jiménez, ¿no? Pero digo, estamos ante el señalamiento a un funcionario muy importante del sexenio pasado.
Me parece un caso similar, a ver qué sucede y qué se investiga, pero por ejemplo, el caso de Miguel Castro. Sí. Miguel Castro, obviamente él no decidió directamente que se invirtiera dinero de desarrollo social en empresas y en asociaciones fantasma. Él no. Pero es parte de la Secretaría y, por lo tanto, sí tiene responsabilidades en las decisiones que se tomaron. Si tú delegas en un consejo o comité de inversiones la decisión, eso no te quita responsabilidad. Lo ha dicho la Corte siempre.
Claro.
Tú sigues siendo responsable del asunto. Ojo, eso no quiere decir que seas responsable penal. Pero tienes que ser responsable.
Esta idea de hacer presidente de Tejal al funcionario más cercano, pero, más cuate, eso me parece
que... Oye, digo, pero lo mismo pasa en desarrollo social, que se hicieron consejos de sociedad civil para decir que ya no tengo ninguna responsabilidad.
Pero secretario de Educación, aparte de
Pensiones y CIAPA.
Presidente de Pensiones, presidente del CIAPA.
Y del CIAPA, ¿no? También. ¿Sí? Pues, mira, yo creo que está en todo su derecho de ir a aclarar junto con sus abogados el llamado que le hacen. Me parece que es una buena oportunidad incluso para él de dejar cosas claras si es que las tiene que dejar y de ofrecer pruebas si es que las tiene que ofrecer. Y en ese sentido, pues yo creo que en esa oportunidad, pues él aprovecha, ¿no? Yo sinceramente creo que, comparto lo que dice Diego, esta mala costumbre que han tenido los gobernantes desde hace muchos sexenios de dejar a tu hombre de mayor confianza en ese tipo de espacios y sobre todo en el Consejo del Instituto de Pensiones, ¿no? ¿Sí? Que ha sido como la constante más fuerte.
No se ha profesionalizado y ahí tenemos, digamos, las consecuencias.
Y ahí tienen los resultados, ¿no?
Y bueno, esta semana también hubo una encuesta en el periódico Mural, se empieza a mover la grilla. Hacen una careo, por decirlo de alguna manera, entre Lemus por MC y Carlos Lomelí por una alianza de Morena, PT Verde.
Y el PT Verde.
Y en una alianza grandotota donde meten hasta Futuro. No sé si les preguntaron o ya no tienen derecho a voto por chiquitos, pero lo meten apoyando al candidato Ricardo Villanueva, el rector, como candidato del PAN, PRI, PRD, Hagamos Futuro. Es que juntos se oye bonito. Hagamos Futuro, se oye mejor que Hagamos y Futuro separado.
Totalmente, totalmente de acuerdo.
Y en Hagamos Futuro ahí meten al PRI, el PAN, al PRD.
Así sucedió con un partido en España que se unió, Podemos y Izquierda Unida Podemos, y le pusieron Unidas Podemos. Las unieron. Ahora, yo creo que yo tuve la posibilidad de platicar con Roberto, con el encuestador, y me decía que en realidad lo que hicieron, en esta cosa medio extraña, porque fue también lo que le pregunté, ¿por qué meten a futuro, hagamos PRI, PAN, PRD, una coalición? Era como para ir a tres bloques, que era el bloque Morena y sus aliados, el bloque MC y el bloque PAN, PRI, PRD y el resto de partidos, ¿no? Yo creo que al final no terminará así, pero lo que creo que sí queda...
El resultado 36 para Pablo Lemus.
36%. Es que hay otro canal en el que están
30. Veintitantos para
Lomelí.
Y Ricardo Villanueva le daban como 14.
En el caso de Lomelí, la marca Morena está en 30. Está en 23 y le quita 4 puntos.
Sí, la baja,
Pablo le da 6 puntos a MC, está en 30 y lo pone en 36. Realmente no veo demasiada sorpresa. Yo nunca pensé, a diferencia de lo que publicó en Universal con una encuestadora que es bastante chafa, Encol, hay que decirlo, yo nunca pensé que Villanueva está en 50%, como dice esa encuesta.
Pues bueno, pero, es cosa de echarle ganitas.
Bueno, pero creo que sí está más o menos.
Fotografía del instante.
Eso fue la fotografía de algunos funcionarios que estaban en ese momento. Pero yo creo que me parece que así está la fotografía más o menos en Jalisco. Hay una ventaja importante de Movimiento Ciudadano y que Morena pues no tiene candidatos. No tiene. Tienen que sacar a Lomelí, Chema Martínez no pinta. No tiene candidato.
Oye, pero antes de que pasemos al otro, ¿qué tal la visita de Adán Augusto este fin de semana, ¿no? Ahí la corcholata.
¿Qué tal? Sigue la pasarela, ¿no? Sigue la pasarela de corcholatas.
Tan elocuente que duró 11 minutos el discurso y todo el mundo así.
Y como secretario de Gobernación, ¿no? No como corcholata. Y sí. Además esta denuncia que hace.
Un poquito más, ¿no?
No, y esta denuncia que hace de aparecieron muchos carteles de bienvenida del fuego, amigo, por toda la ciudad.
Amigo.
¿Qué inteligencia?
¿Así le dice a Lomelí, fuego amigo?
Qué brillante. No, dijo Adán Augusto. Ah,
no, yo no sé, me quisieron tender una trampa.
Pero
las mandó a poner Lomelí.
O sea, ¿quién más?
¿No? Bueno, no, él dice que es fuego amigo.
La vacunada que se dio estuvo
espectacular. Es que se vacunó por el tema del INE.
Fue una vacuna espectacular.
De todo
como
lo
sus
que han estado poniendo con las multas. Sí. Pues claro. A ver, ¿quién le va a creer?
Pero también interesante de la visita de Adán Augusto, la visita que le hace en calidad de secretario gobernador al cardenal.
Así
¿no?
es.
Me parece
el mensaje es muy fuerte.
El mensaje es muy fuerte para el gobernador porque es un respaldo al cardenal y pues va a decir: sí, sí había, pero ya no hay.
Sí había retenes, pero ya no hay.
¿Y qué hicieron? ¿No? O sea, sí había, sí, pero sí, pero no. Sí.
Un día deberíamos sentar.
Estamos muy informados.
Sentar al gobernador y al cardenal a hablar del tema. Sí, a ver, ¿qué pasó?
No, y a Adán Augusto también.
Él tiene otros datos.
Que nos cuente el cardenal cómo se resolvió tan rápido.
Yo también lo entiendo por la buena relación que tiene Alfaro con Ebrard. Que no hay, queda claro que todo se está cerrando Claudia Sheinbaum a Adán Augusto. Claro. Está clarísimo.
Y a Marcelo lo están dejando fuera.
Lo están dejando fuera, ¿no?
Vamos a nuestra sección de Póngale el Nombre. Esta semana tenemos una hermosísima foto en un concierto del Tri, en la concha acústica.
Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Usted, póngale el nombre.
¿El que está al lado de Clemente Castañeda es Alex Lora?
No, es Pablo Lemus.
Ah, es Pablo Lemus. Pensé que Alex Lora.
Sí, sí.
Yo pensé que Alex Lora se había bajado.
No tuviera tanta suerte.
Bueno, ponle el nombre, Enrique.
Amigos, por un rato.
Yo la voy a cantar. La raza me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal.
Apapachado por los Pachi.
Bueno, yo creo que lo que Tri ha unido, que no lo separe la grilla.
¡Ah, qué bonito!
Vamos a un corte, vamos a regresar con ustedes en un momento más para el último segmento de este programa. No le cambie, regresamos.
La reciente visita de Andrés Manuel López Obrador a Washington se convirtió en un nos vemos y me voy. Tras ser recibido por un funcionario de menor rango y con un desayuno con la vicepresidenta Kamala Harris, apenas se dio un breve diálogo entre el mandatario mexicano y el presidente estadounidense Joe Biden. Un breve comunicado en conjunto puntualizó que se habló de una inversión millonaria para infraestructura en la frontera, pero nada concreto en el tema de las visas de trabajo para mexicanos ni una solución de largo plazo para temas migratorios. Hoy surgen muchas dudas. ¿Cómo será la relación de Estados Unidos con México en los próximos 2 años? ¿Y qué podemos esperar de la próxima reunión agendada para noviembre en Canadá? Se registran un total de 29 candidatas y candidatos para la elección del titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Esto en un proceso lleno de dudas y cuestionamientos, como el hecho de que ya es parte de un pacto en lo oscurito de cuates y cuotas, donde el ITEI es para Morena y la Comisión para Movimiento Ciudadano. Y para empezar, llama la atención el mediano perfil de los aspirantes, según los críticos y especialistas que resaltan el caso de varios de ellos con denuncias, quejas y cuestionamientos. La sociedad civil pide un cambio profundo para un modelo desgastado y sin dientes, que en estos últimos 5 años emitió 682 recomendaciones. Pero apenas 4 se cumplieron satisfactoriamente.
Pues estamos de regreso en este último bloque, el más agilito, el más pesadito, el más lleno de cosas, en el que se pueden cometer muchas davideñas.
Davideñas, exacto.
No, David, te mandamos un abrazo.
Mejor imposible.
Todo nuestro cariño.
Mejor es imposible, esperemos no regarla.
Pero bueno, ya lo vio aquí con los 2 temas que planteamos. Yo creo que parte de lo que puede definir la visita del presidente a Estados Unidos fue la visita de los memes, ¿no? Y de las críticas, que si se estaba sentando bien, que si la barriga le había crecido, que si se estaba alimentando mejor, que si todo fue menor, bueno, o sea, toda una serie de banalidades que rodearon la visita, ¿no, Diego?
Yo creo que 2 cosas. Primero, no era una visita de Estado, era una gira de trabajo.
Así es.
Y son protocolos muy distintos. Así entre es. Ellos, ¿quién te recibe en el aeropuerto, ¿no? Y la otra es, por lo menos lo que yo alcanzo a leer, es que lo importante de la gira de trabajo era el tema de la inversión energética. Lo había trabajado mucho Ken Salazar con el presidente. Van, hacen un acuerdo para las inversiones energéticas y lo demás son las reuniones. Aprovecho para tener una reunión con el presidente Biden, de hacer un comunicado, otra con Kamala Harris. Pero yo creo que la de los empresarios era
junto con, ¿no?,
el decirle al presidente, ya llegamos a un acuerdo en la parte energética. Y lo importante, cambia la política energética del presidente y no estamos discutiendo de ello.
Sí, claro, Enrique.
Sí, a ver, yo creo que el asunto este de lo que se viralizó en redes sociales, también el presidente lo incentiva.
Claro, es la banalidad.
Como para hacer
le gusta
ver que en este país la oposición es clasista, es
conservadora.
Elitista, conservadora, se fija en cosas que no tienen importancia, porque realmente el tema ni siquiera fue debate en ninguna columna ni ningún espacio serio, más allá de 3 o 4 tuitazos.
Sí, sí, sí.
¿No? Yo añadiría lo que dice Diego, que estoy de acuerdo, que es, digamos, descongelar la relación con el tema energético, y me parece que, sobre todo de cara al futuro y a lo que se viene, lo que estamos viendo a nivel mundial, es fundamental. Pero diría un segundo, la frontera. Y lo que México al final se está comprometiendo de inversión en la frontera es durísimo, y es una inversión, no lo que está diciendo el presidente, que tiene que ver en infraestructura, aduanas, es una inversión en militarizar la frontera, que ese es lo que quiere Biden, y Biden sabe que de las únicas pocas cosas que puede llevar a la elección de noviembre es ver y vender una frontera segura con México. Entonces,
sí,
yo diría que eso es lo esencial. Tampoco teníamos que esperar demasiado la reunión.
Eso, como
se
digo,
no es una visita de Estado ni una cumbre trilateral ni nada de eso.
Me parece que es importante esa anotación, porque verlo desde esa dimensión pues cambia un poco el panorama interpretativo, ¿no?, y el panorama de cómo estamos leyendo la información. Pero este asunto de la frontera también me parece muy importante, porque es como finalizar algo que comenzó Trump, y algo totalmente que dijo Enrique, el peso de todo esto rumbo a la elección de noviembre, ¿no?
Sí, nada más que lo que trascendió de esa reunión no se centró ni en la migración ni en la reforma energética. Se centró en 5 puntos que presentó AMLO por el tema de la inflación. O sea, también hay que leer eso. Y también creo que había un tema del desaire de Andrés Manuel a la Cumbre de las Américas, que eso también como que acotó esta reunión. Y yo sí apuntaría que yo no vi el trabajo de, no vi la mano tanto de Ebrard, no sé si porque ya anda enojado porque no lo apoyan para ser presidente.
Claro, porque no es mucho lato.
Pero sí, claro. Ni a Esteban. Esteban Moctezuma sí, tenía COVID. Y yo no vi la mano de Ebrard como en otras ocasiones. Sí, como cuando
también allá te venden pruebas COVID para ir al IMSS.
Solo señalé, Erika, que de los 5 puntos que planteó el presidente, 3 tenían que ver con temas energéticos.
Claro.
De los de inflación.
Sí.
De los 5 puntos, 3 tenían que ver con temas energéticos.
Oiga, y voy a cambiar drásticamente.
Que es el eje de la inflación.
Cambio drásticamente de tema porque de lo internacional y lo nacional nos vamos a lo local. Como ustedes saben, pues ya está el proceso para poder elegir al nuevo o nueva presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Fueron los procesos de registro, 29 aspirantes. La semana pasada fue todo el proceso de entrevistas, ¿no? Con las y los aspirantes. La verdad, yo particularmente tengo varias críticas al proceso. Me parece que, de entrada, 4 diputados con inasistencias de muchos otros, desinterés, ¿no? Unas preguntas que les pasan y les hacen los asesores que están ridículamente banales, preguntas que ni siquiera responden con profundidad. La única pregunta inteligente fue la de Enrique Velázquez cuando preguntó qué hacer para que las resoluciones y para que las recomendaciones tengan un peso y de verdad sean cumplidas, pero se le revira, porque ¿qué hacer? Pues está en manos del legislativo, ¿no? Entonces, yo tengo muchas críticas al respecto.
Pero fue un frisbee, ¿no?
Claro, ¿tú cómo lo ves?
A ver, yo creo que estamos en una profunda crisis de designaciones públicas.
Sí.
Sin duda.
Lo vemos con el ITEI y lo estamos viendo en el ITEI, que es un proceso que todavía no termina, que todos lo han cuestionado.
No, seguramente.
Lo cuestionó su propio consejo consultivo, lo cuestionaron las universidades que antes hacían el examen y que ahora dijeron no le entro, porque pues no querían que les hicieran lo mismo que les hicieron con lo del Consejo de la Judicatura. Entonces, de la elección del nuevo presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, no espero absolutamente nada distinto a todo este manoseo, procesos desaseados del Congreso para a tratar de acomodar y que llegue al que ya designaron lo menos despeinado posible.
Muchas críticas al listado de los 29 aspirantes.
Sí. Bueno, a ver, también en parte es que gente de calidad ya no se registra.
¿Pero qué entendemos por eso?
Por ahí voy. Por eso. Porque no hay condiciones para registrarse. Yo no me registraría. Obviamente, si ves.
Y soy de calidad.
¿Qué?
Claro, y soy de calidad.
Gracias por afirmarlo. Es decir, en un proceso así de viciado, pues claro que no. No. ¿Por qué te vas a registrar para que jueguen con tu nombre? ¿Para que no?
Con tu tiempo.
Con tu tiempo.
Luego les piden un...
Después claro, que te metan una madrina. No.
Y cuando ya sabes qué va a pasar.
Yo sí te diría que no suelo caer en estos puntos comunes de esta es la peor legislatura que la anterior, estos puntos comunes. No. Esta sí ha sido muy mala. Y en lo sustantivo, porque esto es sustantivo, son órganos de Estado. O sea, se quedan para muchos años. No son simplemente elegir al del comité del Congreso. Son órganos de Estado. Fíjate, hace 2 legislaturas, cuando fue la última de Aristóteles, la última de Aristóteles, creo que se empezaron a hacer bien las cosas, se nombró un auditor, se nombró un...
Parecía,
que no lo ha hecho bien, pero más o menos como si íbamos avanzando.
Esa fue la de Ismael.
La de Ismael del Toro. Y esta
creo que
ha ido desmontando todo lo que más o menos se había logrado en las pasadas.
No, para concluir, ya tengo que cambiar de tema. Creo que es muy importante también decir que la comisión ha perdido peso específico. Es decir,
claro,
ya
es una nulidad.
A nadie le está importando quién sea el hombre.
También por
y eso me parece que es terrible. Sí.
Pero eso es terrible. Viene desde la nacional. O
sí,
sea,
claro.
¿Cómo puede ser? La estatal está igual, ¿no? O sea, yo creo que de fondo se debe sacudir.
Luego se desapareció.
Sí.
Y ahorita a nadie le importa. Eso me parece que es lo más grave.
Claro. Lo terrible es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos la cooptó la 4T. Por eso ya no pesa, no sirve.
Bueno, y la de aquí ya nadie la tuvo que contar.
Y la de aquí ya nadie la tuvo que contar. Solita desaparece. Oye, pues vamos a la neta no. Sí, vamos a la neta no de la semana pasada. La semana pasada que estuvieron mis 4 compañeros varones, vamos a ver qué resultó de lo que apostaron en el programa pasado.
Ganó David.
A ver, ahorita vamos a ver. ¿Sí? ¿Ganó David?
Bueno, es que no han traído al fofo.
Sí, ahorita va a haber en...
El premio La Neta No a lo más lamentable de la política y el servicio público esta semana es para... Ricardo Monreal, por amagar mucho y no se va de Morena. ¡Enhorabuena!
Pues ahí lo tiene, mi querido amigo y compañero David Gómez Álvarez aplicó la davideña y se la llevó.
No, no, ¿no? Esta fue mía.
Ah, fue tuya.
Esta fue mía.
Yo estoy diciendo mentiras, sí, entonces. Oye, pero ¿sabes qué pasa?
Yo propuse el fofo y creo que se la merecía.
La neta, yo creo que el fofo sí se la merecía.
Es que, ¿sabes qué? Las redes son su espacio.
Pero, oye, David, yo pensé, digo, Enrique, yo pensé que habías nominado a Monreal por cantar mal rap. O como
por su rap, por todas las cosas era.
No, sí,
era,
¿verdad?
Pues sí, porque con los otros partidos, pero no
completo.
Me invitan, mano.
Pues yo creo que ahora vamos a tener que proponer nuevos nominados, así es que si quieren vamos empezando por ti, Enrique. ¿A quién vas a nominar esta semana?
Fíjate que yo, no sé su nombre, pero es la Fiscalía de Nuevo León por el caso de Devani Escobar.
Sí.
Qué desastre.
Es un fiscal.
Es fiscal, ¿no? Es fiscal.
Sí.
Que ya duró mucho ahí, ya tiene ahora.
Tiene dos sexenios.
Que ha venido cambiando interpretaciones. Lo que nos enteramos ayer es terrible. Y mira, se supone que era un fiscal autónomo. Entonces, también estas panaceas que tenemos,
sí,
muchas veces no se cumplen.
Perfecto.
Tenemos
la
capacidad
bien.
Para destruir cualquier cosa.
Totalmente.
Sí,
totalmente.
¿Tú, Diego?
Yo voy a nominar, aunque sé que no soy muy famoso, a los organismos cúpula de los empresarios en Jalisco, que se han visto muy, muy, pero muy, muy, digamos, livianitos con el tema de el ITEI. Lo fuerte que fueron cuando estaba en riesgo el IFAI a nivel nacional, a nivel estatal, han hecho un comunicado, no se han pronunciado, no han salido, no han usado la fuerza que tienen para defender una institución que es fundamental para la transparencia.
Muy bien, a las cúpulas empresariales.
Jalón de orejas entonces al titular de la Canaco,
de la Coparmex,
Consejo de Cámaras,
del CCJ,
y las que se agreguen
del agropecuario.
Sí. Jaime.
¿A quién nominas, Jaime?
Tiene que ver con el tema. Yo voy a proponer a diputadas y diputados, porque la verdad es que...
Hoy fuimos muy institucionales, ¿no?
Fiscalías,
órganos populares y diputados. Ahora,
es que son muchos nombres, pero la verdad es que están dándole en la torre.
Me uno a la legislatura, yo voy contigo.
Yo me quiero entonces, a la ya. Federación Mexicana de Fútbol.
No se olvide de votar. Muy bien. Ahora, la semana pasada también apostaron, ahora sí vamos a ver la apuesta, que yo fui la que cometió la davideña, ¿no?
Pasa luego
pasa siempre en el bloque 4. Ustedes perdonarán. Siempre. Pero bueno, vamos a ver quién ganó la semana pasada en la apuesta, que fue: detendrán al Fofo Márquez esta semana como prometieron las autoridades. Recuerde que el Fofo Márquez es ese tiktokero al que se le ocurrió cerrar el Matute Remus.
El Matute Lemus se llama.
Lemus. Ya. ¡Ay, sí es cierto! Es el Matute Lemus.
No digas eso. No le des idea.
La apuesta de esta semana fue: ¿detendrán al Fofo Márquez esta semana como lo prometieron las autoridades? Diego, Jaime y Enrique dijeron que sí lo traerán. David, que no.
Pues les ganó David.
Y que nadie ganó, ¿va?
Y que
no,
gana por
les ganó David.
No ganó nadie, ¿no?
No, les ganó David.
Ganó David.
Sí, sí, sí.
Pero la verdad es que me dijo, bueno, yo voy a votar que no nomás por
sí,
Contreras.
Sí, cierto.
Sí, ¿qué tal? Ahora vamos a ver la apuesta de esta semana, que usted la va a ver ahorita en unos momentos en pantalla, y tiene que ver justo con lo que comentábamos hace un momento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, que es: elegirán esta semana a él o la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, porque recordemos que el legislativo tiene sesión este jueves antes de salir 15 días de vacaciones. Enrique, ¿tú qué dices?
Lo de 15 días de vacaciones estoy de acuerdo.
Pero no, ¿lo van a elegir o no?
Hace menos dagas, no sé qué es. No.
No lo van a elegir. No.
Yo también creo que el amparo que metieron para el ITEI va a hacer que todo se reacomode y van a posponer las dos elecciones.
Ok.
Pospone Comisión Estatal de Derechos Humanos hasta la próxima porque, bueno, el actual tiene que irse al terminar el mes. O sea, les quedan...
Entonces tendrían que elegirlo
en lo que resta de julio.
Ah, no sabía eso.
En lo que resta de julio.
Entonces, ¿tú que sí lo eligen mañana?
Este jueves. No sé si este jueves.
Ya se van de vacaciones. ¿Es este jueves
o no?
Bueno,
no se pueden ir de vacaciones si algo ahí tan...
No, se van a...
importante está
pueden
pendiente.
Pueden hacer eso.
Todavía les
queda
un jueves antes de que acabe.
¿Es hombre de mala fe, sí o no lo eligen?
Yo creo que sí.
Yo también digo que sí.
Dos y dos.
Pues bueno, qué gusto que nos haya acompañado el día de hoy en esta emisión. Muchas gracias por sintonizarnos y esperemos verlo la próxima semana. Que tenga una buena semana todas y todos ustedes.
Buenas.
borders